Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
La primera vez me dio calabazas. Solicité al autor una serie de textos y argumentó que él no era un teólogo, sino un novelista. Con todo, siempre he creído en el carácter providencial de los acontecimientos. Tuvieron que pasar 4 años y ante una idea providencial dijo que sí. Lo que está contando el editor de un libro que puede servir mucho esta Semana Santa en la editorial Magnificat, que mucha gente conoce porque edita, entre otras cosas, los contenidos de las lecturas de la misa que se necesitan para seguir los oficios cada día, lo contaba Pablo Cervera Barranco como editor de este texto, Una biblioteca en el oasis, literatura para la fe, que ha escrito Juan Manuel de Prada. Efectivamente, Pablo Cervera, que edita la revista Magnificat, pidió a Juan Manuel de Prada que hiciese un resumen, que cada semana o cada mes fuese organizando una biblioteca de textos que pudieran ser interesantes, no solo para el cristiano, para todas las personas que piensen y que se pregunten por el contenido de la existencia. Ahora sale en forma de libro esto que ha escrito Juan Manuel de Prada día tras día y que es un repaso en realidad de puntos de la literatura que son indispensables para el que ama los libros. Por ejemplo, hay glosas de La vida es sueño de Pedro Calderón de la Barca o del Condenado por desconfiado de Tirso de Molina, pero también del Exorcista, el famoso libro de William Peter Blatty, o Cuento de Navidad de Charles Dickens. Por supuesto, también están George Bernanos con su Diario de un cura rural, o Chesterton con distintos títulos, o personajes tan universalmente conocidos como Shushaku Endo con Silencio. Juan Manuel de Prada, muy buenos días.
Muy buenos días, querida Cristina. Buenos días a todos los oyentes.
Me gusta porque esto se lo podemos recomendar a los oyentes esta Semana Santa para encontrar un oasis literario que, por un lado, te divierta y te entretenga, pero por otro también te anime un poco a pensar un poco.
Bueno, pues sí, porque fíjate, yo creo que vivimos en la primera época de la historia humana en donde la inquietud religiosa se considera que debe ser expulsada del arte. Esto es una cosa que no ha ocurrido en ninguna época de la historia, ni siquiera en las épocas más ferozmente ateas, ¿no? Siempre había, digamos, una literatura de resistencia, una literatura espiritual, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, hoy efectivamente pues se está imponiendo o bien una literatura cínica o bien una literatura de puro esparcimiento, ¿no?, en donde este tipo de inquietudes han quedado excluidas. Y yo creo que excluir estas inquietudes es dejar de ser humano, ¿no?, porque, hombre, uno puede creer o puede no creer o puede tener sus dudas o puede, pero excluir este aspecto de la vida, pues es propio de bestias, ¿no? Y yo creo que el arte que hoy se nos ofrece es un arte para bestias, es un arte precisamente para mantenernos entretenidos o para matar el espíritu dentro de nosotros, ¿no? Lo cual es una contradicción en los términos. Y efectivamente en este libro lo que hago es, hacer un comentario de una serie de libros que a mí me gustan por razones diversas, ¿eh? Muchas veces pues porque son grandes obras maestras, tú has citado ahí algunas, ¿no? Incluso hay un comentario sobre el Quijote, bueno, más que sobre el Quijote, que eso es un tema oceánico, pues sobre si Cervantes era católico o no lo era, porque como tú bien sabes, para tratar de salvar a Cervantes, el pensamiento imperante, el pensamiento hegemónico, lo que trata de decirnos es que no era católico, ¿no? Pero luego, pues sí, hay libros menores, tú has citado antes El Exorcista, por ejemplo, ¿no? Pero que creo que tienen algo valioso, que merece ser rescatado y merece ser releído. Entonces sí, este es un libro, digamos que es una especie de muestra de amor a tantos libros con los que yo he disfrutado. A veces también algunos libros que no me parecen grandes obras maestras, pero en las que creo que hay algo que se pueda rescatar. Y en definitiva, pues es como un diario de mi amor por la literatura y muy específicamente por esa literatura que nos plantea cuestiones que tienen que ver, que trascienden nuestra pura realidad material, digámoslo así.
Uh-huh. Hay alguna cosa que me ha llamado la atención. Por ejemplo, me mencionaba Jesús García Ercilla que te preguntase, porque tú has dicho en este libro que no hay escritores españoles que hayan abordado el hecho religioso de la literatura y te limitas a citar a Pablo Dors, a Enrique Álvarez. Me pregunta Ercilla, y yo también me lo pregunto, ¿por qué no has glosado ningún libro de Jiménez Lozano y si no te parece relevante al respecto?
Sí, no, vamos a ver, uno indudablemente siempre se guía más por sus apetencias directas, pero mismamente hace bueno, este mes pasado, ¿no?, dediqué un comentario a un libro de Delibes en la revista Magnífica, que dentro de un tiempo pues saldrá en otro libro si sigo con la sección, ¿no? Y seguramente comentaré alguna vez un libro de Jiménez Lozano, ¿eh? No, en absoluto. Vamos a ver, es que esto no pretende ser un canon, ¿no?, como dejo claro en el prólogo, ¿no? Trata de ser una especie de diario de lecturas, ¿no? Trata de ser un diario de lecturas, y aquí han entrado unos autores y hay otros muchos que no han entrado, pero que quizá entren en el futuro si sigo escribiendo comentarios sobre libros de asunto espiritual, ¿no? En absoluto. No, lo que sí que creo es que en España, efectivamente, a lo largo del siglo XX, en España no ha habido una literatura católica que se pueda comparar, pues, por ejemplo, con la francesa, o con la inglesa, o con la literatura de otras naciones. ¿Por qué? Bueno, pues porque en esas naciones había una conciencia de lucha, de lucha contra el mundo moderno, digamos, o contra un mundo descreído, ¿no? Y esto generó personalidades muy poderosas, muy fuertes, que combatían ese mundo, ¿no? A veces de forma malhumorada, pues pienso en León Blois, por ejemplo, el gran escritor francés, a veces de forma bienhumorada, como Chesterton. Figuras así se producen incluso en otros ámbitos de lengua española, como Argentina, Leonardo Castellani, pero en España no. En España no. ¿Por qué? Bueno, pues porque creo que las coyunturas políticas fueron diversas y porque se creó un ámbito en donde el mundo católico pensaba que estaba tranquilo, ¿no? Que estaba tranquilo después de los desmanes de la guerra civil, y eso lo que hizo fue necrosar un poco, yo creo, efectivamente, la inquietud espiritual en nuestra literatura.
Sí, las cosas se daban por supuestas, sí, estoy
efectivamente,
completamente de acuerdo.
Y al mismo tiempo se desarrolla un fariseísmo religioso, y esto hace que no haya grandes personalidades con inquietudes religiosas, ¿no? Pero a ver, las hay, o sea, vamos a ver, el que no haya figuras de la estatura de estos autores que hemos mencionado no quiere decir que no las haya, por supuesto que no. No, y el hecho de meter a dos autores vivos, a dos autores actuales en el libro también tenía que ver un poco con decirle al lector, mirad, esta historia no está acabada, ¿no? Esta historia no está acabada, esta historia sigue en marcha, ¿no? Esta es la razón por la que meto a dos autores vivos, a dos autores que todavía están desarrollando su obra.
Le hemos pedido a Juan Manuel que de cara a estos días de vacaciones nos elija 5 obras, 5 autores que pudiéramos recomendar a nuestros oyentes, pero antes quisiera destripar un poco el excelente prólogo que también has escrito después del de Pablo Cervera, y en el que dices, afirmaba Manuel Azaña que en España la mejor manera de guardar un secreto es publicarlo en un libro, y en este prólogo nos revela Juan Manuel de Prada, en realidad no debiera decirlo, porque de este modo obligaría a tus seguidores a comprar este libro de Magnificat que se llama Una biblioteca en el oasis, pero tú efectivamente revelas ahí una cosa llena de sufrimiento que a lo mejor quieres contar a nuestros oyentes.
Bueno, sí, la puedo contar, la cuento en el prólogo, pero efectivamente, bueno, sí, ahí cuento una paradoja misteriosa y monstruosa, ¿no? Y es que yo a lo largo de toda mi vida, que yo pues he pretendido ganarme la vida y mostrarme ante el mundo como escritor, ¿no? Pues han sido muchos los medios de comunicación, muchas las tribunas que se me han ofrecido, siempre con la golosina de efectivamente poder ofrecer a la gente que te lee o que te escucha aquello que verdaderamente es distintivo de ti, ¿no? Pues que es, en primer lugar, tu inquietud literaria, pero además una inquietud literaria que tiene un marcado cariz católico, ¿no? Entendido católico no solamente como profesión de fe, sino como también un determinado modo de entender la vida y de desenvolverte en la vida y de afrontar los problemas políticos, sociales, culturales, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces hay mucha gente que a lo largo de estos años ha acudido a mí pues para contratarme, para escribir en tal sitio, o para hablar en tal otro, o no sé qué, supuestamente por esto, pero una vez que estás en ese sitio, lo que percibo siempre es que precisamente aquello que te caracteriza es aquello que se quiere silenciar, ¿no? Y al final te ves en esos medios de comunicación pues hablando de chorradas que no te interesan nada, abordando cuestiones politiquillas patéticas, que si Pedro Sánchez no sé qué y Ayuso no sé cuál, hablando de banalidades que están además evidentemente pensadas para destruir a la gente, para llenarle la cabeza de morralla, de idioteces, para que la gente deje de pensar, ¿no? Para que abandone la funesta manía de pensar y viva en esa demogresca de banalidades con la que la gente se le engaña mientras están destruyéndonos, ¿no? Y esto pues sí me resulta doloroso, ¿no? Y por eso la colaboración que mantengo en la revista Magnificat pues para mí es gratificante, porque en la revista Magnificat me han pedido que escriba sobre algo que me apasiona. Y además, pues una vez que he empezado a colaborar, no han tratado de que mi colaboración se convierta en otra cosa distinta, ¿no? Esto es así, tú lo sabes, Cristina, llevas muchos años en el periodismo y sabes la evolución del periodismo. Hace 30 años, cuando nosotros empezábamos a escribir, pues un periódico, por ejemplo, era una tribuna literaria. Hoy en día, si quieres colaborar en un periódico, tienes que estar comentando las majaderías de cada día, de lo que ha dicho fulanito, el político X o Y o Z, ¿no? Y al final, pues todo es bastante envilecedor y llega uno a aborrecer, digamos, su oficio, ¿no? Porque al final ya nadie valora en ti aquello para lo que tú naciste, sino que al final te piden que des tu opinión sobre la última parida de Pablo Iglesias o de Pablo Casado o de cualquier otro Pablo, ¿no? O Pedro.
Vamos a abordar esta petición que te había dicho. Imagínate que tenemos un oyente avisado, que nosotros tenemos muchos, porque la COPE es en esto un reducto cultural, que quiere pues, ampliar sus horizontes. Y como ahora no puede irse a la Costa Azul ni a Marruecos, bueno, a Marruecos sí, porque se puede hacer una PCR y a la Costa Azul probablemente también, pero no se puede ir a Benidorm ni a Huelva. Pues dice, pues voy a dedicar la Semana Santa a leer. ¿Qué cinco cosas le recomiendas tú?
Bueno, pues vamos a hacer cinco recomendaciones variadas, ¿no? Dentro de los libros que comento aquí en una biblioteca en el Oasis. Pues mira, un libro que recomendaría para una persona a la que le guste la novela vibrante, esa novela que es caudalosa y que te arrastra y que no la puedes dejar, yo recomendaría la gran novela de Sienkiewicz, el gran escritor polaco, Quo Vadis.
Esto era un clásico de nuestra infancia.
Es una novela maravillosa, es una novela maravillosa. Quizás solamente tengamos noción de ella por las adaptaciones cinematográficas, muy especialmente por la de Melvin Leroy, ¿no? con Robert Taylor y Deborah Kerr, pero la novela es extraordinaria, es una novela portentosa, es una novela gozosa, es una novela vibrante, colorista, maravillosa.
Y divertidísima, dentro de su profundidad, porque te emociona, divertidísima.
Sí, totalmente, totalmente. Bueno, es que el personaje protagonista, ¿no? Petronio, bueno, protagonista sería mucho decir, ¿no? Pero es el escritor satírico, ¿no? Que verdaderamente, pues, se burla constantemente de un Nerón, que es un personaje delirante y graciosísimo, ¿no? En su crueldad. Es una novela portentosa, como digo.
Te la compramos. Vamos a la siguiente.
Para alguien que desee una lectura de los evangelios absolutamente inteligente, penetrante, a veces irónica, bellísima, llena de erudición, pero al mismo tiempo de amenidad, yo recomendaría un libro maravilloso de Leonardo Castellani que se titula El Evangelio de Jesucristo, que son comentarios comentarios a los evangelios de cada domingo, pero hechos con una gracia literaria y con una...
Castellani, que es muy poco conocido en España y por nuestros oyentes.
Es un escritor muy poco conocido, es un escritor que yo publiqué varios libros de él, edité varios libros de él. Este libro está editado en Ediciones Cristiandad, concretamente, El Evangelio de Jesucristo, y es un escritor extraordinario. Para mí, uno de los grandes escritores en lengua española del siglo XX, y seguramente el escritor católico más penetrante y más y con un estilo personal irresistible. Creo que sería una lectura además también muy adecuada para estas fechas, ¿no? Una lectura aparentemente liviana, de hecho, pues es un libro muy cortito, de apenas 100 páginas o 120, pero muy muy profunda y misteriosa, es La leyenda del santo bebedor, de Joseph Roth.
La leyenda del santo bebedor de una forma magnífica y maravillosa.
Efectivamente, hay una versión muy buena de Hermano Olmi, una versión cinematográfica, pero es una novelita muy pequeña que narra un milagro y que es una reflexión sobre cómo en nuestra vida interviene la gracia, aunque nosotros pues hagamos todo lo posible por no aceptarla, ¿no? Pero en la historia de ese mendigo que recibe la encomienda de dejar una limosna en la iglesia de Santa Teresa de Lisieux, y el mendigo pues incumple constantemente la encomienda que ha recibido y se gasta ese dinero una y otra vez, pero una y otra vez el dinero vuelve a él para que pueda realizar ese milagro, ¿no? Es una historia, curiosamente, escrita por un judío, pero que de forma misteriosa pues habla de muchos aspectos de la teología católica que hoy en día los católicos tienen olvidados, ¿no? Pues por ejemplo, que Dios puede intervenir a través de un pecador. Y que un pecador sea instrumento para la gracia divina, ¿no? Que esto es algo muy misterioso, pero que así ha sido siempre, y ha habido muchos grandes pecadores que han hecho mucho bien a la humanidad, ¿no? Empezando en el propio ámbito artístico, pues pensemos en creadores como Oscar Wilde o como Caravaggio o como tantos y tantos otros, ¿no? Hombre, tendría que recomendar un libro de Chesterton, que es el autor más representado en una biblioteca en el Oasis. Creo que comento hasta 8 libros de él, ¿no? Indudablemente recomendaría a nuestros oyentes el libro que a mí me parece más magistral de Chesterton, que es El hombre eterno, que es una especie de... Bueno, es una respuesta a una obra que escribió H.G. Wells, que se titulaba Un esquema de la humanidad, me parece, en donde él ofrece una visión totalmente materialista del hombre, negando la religión, o bueno, presentando la religión como una fantochada, ¿no? como un sueño de gente idiota, ¿no? Y Chesterton nos ofrece una mirada sobre la historia de la humanidad, pero bajo el signo de la presencia de Dios en la historia humana, ¿no? Y es un libro apasionante que nos sirve para entender, bueno, es un libro de filosofía de la historia, pero es un libro también de penetración profundísima sobre los anhelos del ser humano, y es una visión de las civilizaciones y de los avatares que rodean la historia y de la intervención de Dios, sobre todo a través del hecho cenital de la encarnación, que es un libro prodigioso. Chesterton tiene un estilo paradójico, un estilo complejo, en el que nuestros oyentes van a tener que arar un poquito al principio, pero yo creo que les va a fascinar, ¿no?
Y nos quedaría un quinto.
Habría que coger también algo un poco distinto a todo lo que hemos dicho, ¿no? Pues vamos a ver, yo pienso que podríamos recomendar...
Me parece.
Iba a proponer un libro más popular. El Exorcista. Mira, El Exorcista es una novela que en su día fue despachada pues como un bestseller, vendió una barbaridad de ejemplares, luego se hizo una película muy truculenta con ella, ¿no?
A mí me gusta.
Y es una novela muy entretenida, que además nos habla de una realidad que nuestra época tiende a negar, ¿no? Decía Baudelaire que cuánta gente cree en en el demonio sin saberlo, ¿no? Porque pensamos que no creemos en él, porque nos parece algo fantasioso, sin embargo, constantemente le estamos rindiendo homenajes, ¿no? Sí. Y en esta novela pues se nos confronta con esa realidad de forma un poco sensacionalista, pero al mismo tiempo de forma muy rigurosa. Este es un libro, no pensemos que es un libro de un autor que bueno, se pone a escribir del demonio y dice, bueno, vamos a escribir cosas simplemente que impresionen a la gente. No, él tiene grandes conocimientos, ha estudiado mucho el tema y nos ofrece revelaciones muy, muy interesantes, muy interesantes. Mm-hmm. Hay una observación en El Exorcista verdaderamente grandiosa, que es que están hablando de las personas poseídas, ¿no? Y entonces dice, pero vamos a ver, si las personas poseídas en realidad son como las personas que sueñan, han perdido la voluntad y por lo tanto no pecan. Es decir, nosotros las cosas que imaginamos en sueños no constituyen pecado, ¿no?, para la teología católica. Tampoco las cosas que hace una persona poseída por el demonio, claro, porque ha perdido la voluntad, por lo tanto esa persona no está pecando. Y pregunta el sacerdote protagonista de la película le pregunta al viejo demonólogo, al exorcista, pero entonces, ¿por qué? Si realmente una persona poseída no peca, ¿qué interés puede tener el demonio para tomar posesión de ella? Y entonces le responde, es por los efectos que causan las demás personas. Porque cuando alguien ve a una persona poseída, pierde la fe, porque pierde la esperanza, porque piensa que ya nada tiene sentido. Es una observación muy penetrante. Fíjate, y muy fina.
Es el escándalo del mal.
Es el daño que el mal causa en los demás. Es el daño, porque te curte, digamos, porque te habitúas a él, porque pierdes la esperanza, porque pierdes las ganas de combatirlo. Es una observación muy muy interesante, ¿no? Y el libro está lleno de observaciones interesantes bajo su aparente condición de puro bestseller, ¿no? Y al final la protagonista, que es una mujer atea, o al menos completamente escéptica, pues reconoce que, hombre, que tal vez todavía no crea en Dios, pero que desde luego cree en el demonio.
Cree en el demonio.
Y creer en el demonio, yo me atrevería a decir que es un acto de fe muy importante, porque nuestra resistencia hoy, sobre todo, creo que está en creernos que el mal existe. Es decir, yo creo que la manera que nuestra época tiene de sembrar el escepticismo en los corazones es fundamentalmente hacernos creer que el mal, como realidad personal, el mal existe, ¿no? Y esto creo que es una reflexión muy muy sagaz de Blatty, ¿no? Hay otro gran escritor, un gran escritor francés, Ernest Hélot, del cual también reseño un par de libros, que decía que él, cuando tenía dudas de fe, cuando notaba que su fe se marchitaba, que en cambio había una cosa infalible para recuperarla, y era percibir el odio que la fe suscita, que eso es una realidad absolutamente innegable. A lo mejor uno no percibe, no sé, pues los dogmas de la fe, ¿no? Pero en cambio percibe el odio que mucha gente profesa a esa fe. Entonces, si tanta gente profesa el odio a esa fe específica, no a la fe budista, ni a la fe musulmana, ni a la fe, no, a la fe católica, si hay tanta gente que concentra su odio en esa fe, es porque esa fe tiene que ser algo realmente existente.
Sí, es un odio frente a una presencia que exige un desafío, sí. Pues, Juan Manuel, la verdad es que siento interrumpirte por mor del espacio de radio, pero la verdad que te agradezco muchísimo estos 5 consejos que en podcast podéis volveros a bajar en nuestro programa en Fin de Semana de COPE, y os recomendamos, si queréis, todos los consejos de Juan Manuel de Prada, este texto de la editorial Magnificat, Una biblioteca en el oasis. Gracias, Juan Manuel, amigo, un abrazo fuerte.
Muchas gracias, un fuerte abrazo. Hasta
y
pronto.
Feliz Semana Santa. Adiós, adiós.
Lo mismo. We'll be right back.
Escribe a Cristina López Lichtin en Twitter en @findesemanacope, en facebook.com/cristinafindesemana o mándanos un mensaje de voz al 666 55 4000. Esta Semana Santa en COPE seguimos estando muy cerca de ti.
La Semana Santa será diferente. Mientras tanto, la radio le va contando todo lo que pasa.
Con Carlos Herrera y toda la información desde las 6 de la mañana y hasta la 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Es un pequeño pueblo de tan solo 106 habitantes.
Conocer las historias, ponerle cara, conocer también a los voluntarios.
Con el mejor entretenimiento en La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Miles de historias y sirven para darnos una imagen de lo que está pasando en España.
La última hora y el mejor análisis con Ángel Expósito en La Linterna.
Estamos en tiempo de juego en el arranque de este super.
Y con el mejor equipo de la radio deportiva española, con Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama en tiempo de juego el fin de semana.
Esta Semana Santa en COPE seguimos estando muy cerca de ti.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tu cocina te avisa cuando está lista la pasta. Y ahora con Iberdrola también te avisa de lo que consume. Con una solución 100% digital que te muestra el consumo de tus electrodomésticos. Y te envía consejos personalizados para ahorrar aún más. Pásate al modo ahorro de Iberdrola y lleva tu ahorro al siguiente nivel. Infórmate en el 924 24 24 o en iberdrola.es. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Gracias, adiós. ¡Jo, qué bien! Esta misma tarde me instalan la alarma. Pocas empresas conozco que te den servicio en el mismo día. ¡Qué eficacia! Claro, ahora entiendo las buenas valoraciones que he leído de Securitas Direct en cuanto al servicio y atención al cliente.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Así suena COPE.
Querido Arturo Pérez Reverte, buenos días.
Buenos días.
Y así suena COPE.es.
Querido Arturo Pérez Reverte, buenos días.
Buenos días.
En internet, en tu móvil, en tu coche, en redes sociales, COPE suena igual. ¿Qué más se puede pedir? Entra en COPE.es y escucha lo que quieras y cuando quieras.
Cristina López Lichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Y no dejamos la cultura porque en muchas casas, aparte de diccionarios como el Espasa o el Sopena, hay un diccionario que se llama el Moliner. Y este diccionario lo escribió, atención, solita, una señora, María Moliner, que empezó por la A y acabó con la Z. La vida entera dedicó María Moliner a buscar palabras y a glosarlas. Y para hablar de esta española excepcional está nuestra maestra de periodistas, Elsa González, que nos dice que fue noticia la semana que viene. Elsa, buenos días.
Buenos días, Cristina. Y a todos tus oyentes, pues fíjate, lo escribió sola y a lápiz. Un diccionario más práctico y menos técnico que el de la Real Academia de la Lengua, a pesar del reconocimiento general, fíjate que no la aceptaron como académica.
Bueno, es alucinante.
María Moliner es,
no la aceptaron como académica. Sí, sí, sí.
Efectivamente, sí. Es impresionante. María Moliner, María Juana Moliner, nace el 30 de marzo de 1900 en la localidad zaragozana de Paniza. Bueno, estudia en la Institución Libre de Enseñanza. El filólogo Américo Castro suscita su interés por la gramática. El ambiente familiar acomodado en el que vive muy pequeña, bueno, pues desaparece cuando su padre, en plena adolescencia, es un médico rural, se marcha a Buenos Aires para no regresar. María comienza pronto a trabajar y, fíjate, obtiene en 3 años y con premio extraordinario la licenciatura de Filosofía y Letras en la sección de Historia. Una mujer, y hablamos de 1921, que es cuando obtiene esa licenciatura. Aprueba la oposición al cuerpo de bibliotecarios, es decir, que va abriendo brecha femenina. Y su primer destino es nada menos que el archivo de Simancas. Después, el de la Delegación de Hacienda de Murcia. Y allí conoce a Fernando Ramón, es un catedrático de física con quien contrae matrimonio, y la verdad es que le ayuda mucho, forman una pareja de intelectuales poco habitual para la época. Se trasladan a Valencia y allí nacen sus 4 hijos. Además de su trabajo como archivera, María Moliner forma parte de la dirección de la Escuela Cossío, inspirada en la Institución Libre de Enseñanza. Publica unas instrucciones para los bibliotecarios rurales. Es algo que le preocupó siempre. Es un texto muy apreciado, y no solo en España, en el que deja testimonio de la importancia de la cultura como vehículo para la regeneración de la sociedad. Uh-huh. Ocupa puestos de responsabilidad, participa en congresos internacionales y María Moliner muestra su lucidez, su capacidad organizativa en estas directrices que redacta para el Plan de Bibliotecas del Estado, que lo realiza ella. Pero la Guerra Civil interrumpe sus proyectos y, bueno, el matrimonio sufre represalias. Pronto, la verdad es que su marido es rehabilitado como catedrático en la Universidad de Salamanca. Ella pierde 18 puestos en el escalafón del cuerpo de archiveros, lo recupera después, en los años 50, y pasa a dirigir la biblioteca de la Escuela de Ingenieros Industriales en Madrid. Ya está en Madrid. Sus hijos son mayores, estamos en 1950, va sola varios días a la semana porque su marido da clase en Salamanca y, bueno, 3-4 días permanece allí. Entonces María Moliner comienza el trabajo del diccionario del uso del español.
O sea que ya era madura, fíjate, cuando empieza. Me sorprende, pensé que habría sido más joven. Hablas de una mujer ya de 50 años.
De 50 años, justamente.
Fíjate.
La verdad es que es el momento, porque ella ocupó, es verdad que tiene una vida muy intensa desde el punto de vista profesional, pero era una mujer muy dedicada también a sus hijos y después a sus nietos, muy familiar. De manera que, bueno, no podía quitarle, digamos, que tanto tiempo a su vida personal. Y ese es el momento adecuado. Bueno, es una auténtica pasión y entrega de casi 16 años, con 80.000 entradas o definiciones.
Lo publica,
pero fíjate, lo publica en la editorial Gredos, y ¿sabes quién la invita precisamente a que lo publique? Porque en un principio, bueno, pues ella piensa hacer algo, y además lo declara después en una entrevista, dice: yo pensaba dedicarle medio año a preparar un pequeño diccionario más claro que el de la Real Academia.
Tú fíjate,
el medio
y
año.
Se puso.
Esto sí que es eso, es como lo de Italo Calvino y en el árbol. Bueno, pues es Dámaso Alonso, que es gran amigo de ella, quien la invita a que publique los 2 volúmenes. Así que en 1966 aparece el primer volumen, un año después el siguiente volumen. Tendrá nada menos que 20 reimpresiones, será editado en CD-ROM 30 años después. La verdad es que a partir de su publicación tiene un éxito tremendo, fundamentalmente porque se destina a colegios y sobre todo lo utilizan los traductores, y en América tiene un éxito éxito enorme también.
Bueno, y sigue siendo imprescindible, ¿eh? Yo lo uso habitualmente. A mí me entusiasma, claro, el diccionario Moliner.
Efectivamente, es que es mucho más claro. Bueno, la novedad es que el sistema de definiciones aparece arropado por explicaciones gramaticales, ejemplos de uso, etimologías. Su diccionario frente al de la RAE es más claro, más conciso, más ágil y sobre todo, fíjate, en ese momento sonaba más actual y sigue siendo más
actual. Sigue siendo muy actual.
Muy fácil de entender. Bueno, el éxito del diccionario de María Moliner creo que influyó en la reactivación y la modernización de la Real Academia, porque a partir de ese momento la Real Academia se pone las pilas y deja de estar en ese punto tan anquilosado. Bueno, pues a pesar de su proeza, no pudo ser la primera mujer en entrar en la RAE, la Real Academia.
¿Y por qué?
En 1971, Dámaso Alonso, que fue un hombre de verdad incansable en su apoyo hacia ella, pues Dámaso Alonso, Rafael Lapesa y Pedro Laín Entralgo, tres grandes de la lengua, impulsan su candidatura para ocupar el sillón B mayúscula. Pero es rechazada finalmente por gran parte porque sabes que necesitan una mayoría de votos internos en la academia, la mitad más uno. Bueno, uh-huh. Pues la consideran, consideran que no es una filóloga, afirman que ha estudiado en la sección de historia, que ha estudiado historia, que es experta en archivos.
¡Jolín!
Hombre, su diccionario, de alguna manera, es cuestiona a la RAE y además, ya, y sobre todo, es mujer en una academia, claro, aún netamente masculina. Así que, claro, entra Emilio Alarcos. Ahora mismo hay 10 académicas, es el 20%, hubo 11 hasta hace unos meses.
Sí, que a María sigue Moliner, siendo poco, ¿eh?
Muy poco. Pero fíjate, la llamarán la académica sin sillón. Con cierta ironía, en una entrevista poco después de elegir a Emilio Alarcos, digamos que en su lugar, también un gran filólogo, pero no tiene nada que ver, dice, si el creador de mi diccionario hubiese sido un hombre, todo el mundo se preguntaría, ¿por qué no está este señor en la academia?
Absolutamente.
Fíjate.
Absolutamente.
García Márquez califica su diccionario como el más completo, el útil y útil, y dice, dos veces más largo que el de la Real Academia y dos veces mejor.
Sí,
bueno,
sí.
Finalmente la arteriosclerosis cerebral le priva de lucidez y muere en 1981. Hay una anécdota que me gustaría trasladarte. Bueno, da cuenta además de su personalidad, su espontaneidad, su sentido de la perfección. Bueno, tiene al linotipista que se encargó de la publicación de su libro desbordado de tantas correcciones, añadidos, clarificaciones, todas en lápiz y a mano. Bueno, y se lo exponías, acudía al propio domicilio del trabajador, que ya no podía más, pero nunca protestó, dijo, por temor a disgustarla.
O sea, que bueno, tenía que tener un carácter tremendo. Bueno, con esto terminamos esta glosa de María Moliner, cuyo aniversario se cumple esta semana, ¿no, Elsa?
Pues justamente el día 30, efectivamente, es el día de su nacimiento, el próximo martes. Oye, y estoy yo leyendo también dos libros para esta Semana Santa, que si quieres te comento, aunque vamos mal de tiempo, ¿verdad?
Pues solo el título, porque vamos mal.
Pues mira, Feminista y Cristiana, de Luceta Escarafia, de PPC. Y bueno, pues en fin, el de Sánchez Adalid, Las Armas de la Luz, que de verdad es apoteósico, ¿eh? El último.
Pues ahí quedan las recomendaciones de Elsa González. Feliz Semana Santa, amiga. Un abrazo. Adiós, adiós.
Igualmente, un abrazo.
Que ya están aquí no solamente Mikey de Toro y Sole Mayol, sino Pepe Oneto. Sole, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? Feliz día. Que me encanta el Domingo de Ramos, que es precioso este día.
Es verdad, que es bonito, sí, sí. Y además,
a mí me encantaba desde pequeñita que tenías que ponerte algo nuevo y te compraban cualquier cosa, aunque fueran unos calcetines y estabas más contenta que unas castañuelas.
Fíjate qué bonito. Sobre Torrijas ha preguntado Mikey de Toro a los oyentes.
Totalmente, y nos han mandado sus opiniones. Además, nos han dicho más que cómo les gustan, también cómo las toman habitualmente. No cómo las preparan, sino también cómo son las mejores.
Yo hago como un jarabe con agua y miel.
Las torrijas mejores del mundo mundial las hacía mi madre.
La leche la endulzamos, solemos endulzarla con leche condensada en vez de con azúcar. Y luego a la hora de freírla usamos un aceite de girasol, por ejemplo, de semillas.
Leche, azúcar, canela y pan.
Pues nosotros estamos haciendo ahora las torrijas con azúcar moreno, azúcar de caña, y la verdad es que están espectaculares. Yo recomiendo a todo el mundo que empiece a hacer ahora torrijas o que se ponga a hacerlas o que las haya hecho toda la vida de vino, de leche y tal, que aplique el azúcar moreno que se van a sorprender con el resultado.
En mi casa usamos pan de pueblo, pan natural. Y todo natural, o sea, no usamos nada de supermercado ni nada.
Las que más me gustan son las que están bien mojaditas en la leche. Ese yo creo que es el truco definitivo para que estén lo más ricas posible las torrijas, que estén bien empapadas en la leche y en la salsita con el azúcar y con la canela.
Tenéis variedad para discutir, ¿eh? Porque madre mía.
Me está entrando. Es que empiezas a arribar.
Que si te pudiesen poner una torrija de cada tipo... Ponerte ahí en una bandeja, esto es esto, uff, una detrás de otra.
Yo la primera vez hice torrijas, que las llamamos torrijas confinadas, en vez de confitadas, confinadas, porque fue el año pasado cuando no podíamos salir, y fueron pues con pan de harina integral, que es el que suelo usar yo, y en vez de con azúcar, con miel, y me salieron riquísimas.
Pero de harina integral, o sea, un pan más bien moreno.
Pues sí, es que nosotros tomamos siempre
pero
el pan
que, mira, Sole, pero que además...
¡Hola, Pepioneto, que hay alivio!
¡Buenos días, que hay alivio, Mikey, que hay alivio! Sole. Pero si además estas torrillas que estamos diciendo, que ya prácticamente a estas alturas, ¿quién no sabe hacer unas torrillas? Bueno, y además la emborrizamos, como a ti te gusta, Cristina, con una buena capa de cobertura de chocolate, la vamos a dejar que se enfríe para que el chocolate se endurezca y va a formar una carcasa que al morderla nos vamos a encontrar con ese agradable de la torrilla y también una forma diferente de tomarla.
Pero hemos pasado de hacer comidas súper sanas a de repente poner una torrilla con chocolate.
Hombre, para eso estamos en Semana Santa, faltaría más.
Buena excusa.
A mí no, esa mezcla no, porque yo creo que el chocolate es chocolate y en cambio la torrija tiene un sabor tan peculiar. Oye, y esta
es... Esta... Tiene que ser como la de toda la vida.
Yo también lo creo, sí. Oye, ¿y este no consejo de la leche condensada, qué os parece?
Me ha gustado en cantidad, Cristian. Además, coincide perfectamente este señor conmigo, porque yo lo que hago, en vez de poner la leche normal y corriente, lo que hago es aromatizar la leche con una ramita de canela, un poquito de vainilla, y en vez de endulzarla con azúcar normal y corriente, la endulzo con leche condensada. Y es una auténtica maravilla, Cristina, ¿sí, verdad?
Sí, luego ahí pues llamamos amor pan. Tiene muchísimo azúcar, ¿no? Dicen. ¿O no?
Bueno, pero una vez no pasa nada.
No, sabe, bueno, pero tampoco... pero el asunto es que sabe también distinto, ¿eh?
Es diferente, ¿no te sabe diferente? Realza el sabor.
Pero ¿realza o tapa? Porque en estos casos ya parece que, o sea, por ejemplo, la leche condensada se la echaba mi hermana a las tortitas. Y dices, pero ¿sabe? Al final, joder, es demasiado dulce.
Pan con pan, sí.
Eso es, justo.
Mira, y también hay una torrija que la hace el restaurante Manolo Mayo de Sevilla, de Los Palacios, un sitio donde suele acudir mucho Carlos Herrera, por cierto, y hace torrija rellena de crema, Cristina, una auténtica exquisitez que yo la he probado y la he comprobado allí en el restaurante, y es una delicia. Simplemente se trata de coger el pan que vamos a utilizar para la torrija, ponerle una buena capa de crema pastelera, y luego a continuación, bueno, pues las vamos a pasar por huevo batido y las freímos y luego las polvoreamos con un poquito de miel. Y es una delicia, Cris.
Hombre, si va Carlos, me haces dudar, pero en principio tampoco me seduce, fíjate. Me parece que desnaturaliza lo que es la... Es que la torrija es exquisita, ¿eh? Es un invento español.
Yo estoy contigo. Mira, a mí las innovaciones en algunos platos lo que hace es desvirtuarlo, es cierto, ¿no? Pasa como con el rabo de toro, cuando dice yo cojo el rabo, lo desmenuzo y hago... No, mire usted, el rabo tiene que tener hueso, por ejemplo, ¿no? Y la torrija tiene que tener sabor, efectivamente, a torrija. Uh-huh. Ahí estoy contigo, Cris. Sí.
Con el pestiño, muy clásica.
En ese sentido...
Mira, yo estuve a punto de hacer una página web que se iba a llamar www.mojalechemojanhuevo.com para hacer torrija ya. Solamente le falta poner el azuquitar o la miel y un poquito de canela.
Bueno, lo que me deja perpleja es lo del pan moreno de Sole.
Pues no sé, fíjate, yo creía que no iban a estar muy buenas, pero salieron muy ricas, no sé por qué salió así, porque no las había hecho nunca, ni las sabía hacer. Me encantaban las de mi madre, me encantaban las de mi suegra, pero bueno, como estábamos aquí confinados, pues tuve que ponerme yo a hacerlas y me salieron muy ricas.
¿Y saben ustedes quién hace también unas torrijas de categoría, Cris?
Dime.
Pues la que ha tenido con nosotros, que ha sido una fantástica entrevista, María Galeana, que es una gran cocinilla, sí.
¡Anda!
Sí, y anda, yo anda, que anda. Tengo una buena relación con ella, afortunadamente, ella le encanta, ella remanga, se mete en su cocina allí y empieza a hacer su cocina,
bueno,
y entra ya las torrijas.
Esta señora a mí me ha dejado flipando, primero por su extraordinaria cultura.
Es una actriz maravillosa, además.
Es
talento,
buena actriz.
Una cultura que tiene, que va a cumplir 66 años el 31 de mayo.
Es que es alucinante. Y
está que empiezas a trabajar súper mayor y sin embargo tienes un éxito increíble que dices, bueno, a estas alturas ya yo ya no voy a hacer absolutamente nada. Mucha gente ya lo deja por perdido y sin embargo esta mujer pues ha continuado y mira, ha llegado muy alto,
curiosa,
pero muy mayor.
Sí, oye, qué inteligencia, qué culta, que una señora que es increíble, de verdad.
Y qué sentido común, yo he aprendido un montón de lo que decía.
Tenía yo una duda, volviendo al tema de las torrijas, porque es que este año sí que yo no lo has hecho en mi vida, siempre me las ha hecho mi madre. Pero ahora que soy independiente me quería poner yo este año y me ha saltado un poco, me ha pitado que
eso de independiente no sé de cómo te lo vas a
porque
coger,
se ha casado,
Rocío,
Sí, es que es así de cursi.
Ah, bueno.
se ha hecho independiente.
Ahora vivo por mi cuenta, eso diría, si fuese verdad. Y lo de echarle las torrijas el azúcar moreno, porque es verdad que...
No estoy con este señor, no.
Pues está rico el azúcar moreno,
claro,
también,
por eso,
¿eh?
Porque no, o sea, por dulzura puede perder un poco, pero el azúcar moreno no quita mucho sabor, no cambia
yo
mucho,
prefiero,
¿no?
Yo prefiero rociarla con un poquito de miel diluida, ¿eh?
Eso la que miel decía esta señora.
La miel comprada, Cristina.
¿Cómo comprada?
La miel da, ¿no?
Oye, de verdad, o sea, no podíamos terminar el día sin estos chistes lamentables. Es que yo digo de
ahora
verdad.
Ahora la ha cogido Mike, ahora la ha cogido Mike, ¿qué?
Ni falta que hace que coja nada.
No era muy complicado tampoco.
Bueno, ¿qué vais a hacer en Semana Santa, querida Sole?
Pues mira, quedarme en mi casita, que ya me hubiera gustado poder ir a la playa, pero estamos en Madrid, no podemos salir. Así que como has estado diciendo ahí todos los libros que has estado recomendando, pues leer, relajarme un poquito, porque serán estos días los únicos en los que no trabajo. Los fines de semana estoy siempre en sitios diferentes a mi casa, con lo cual...
Que
pues
eso
aquí
me encanta,
me
porque la gente se anima a ir al teatro a ver BlaBlaCar,
sí,
¿no?
Pero no,
¿cómo se
llama?
BlaBlaCar, ¿no?
BlaBlaCoche. BlaBlaCoche. Pero que, bueno, no te puedes imaginar, ayer estuvimos en el Moranzarzal y se llenó, y esta tarde, voy para... Aranjuez, Mon Amour.
A ver cuándo viene por Cádiz otra vez, que estoy deseando.
Anda, pues mira, sí, nuestro iremos, Jesús García Ercilla es de Aranjuez. Espero que esté atento a la llegada.
Ya le estoy viendo
llegada.
Apuntarlo ahí, sí.
Pues yo voy a hacer, Mikey, suele no llamarme pelota, pero a yo ver. Voy a releer Los Días Modernos.
Pues es que mira. Es pelota.
Así tal cual.
En mi libro. Mira,
la única es que lo esperaba es decir...
Lo has soltado.
Pues es bien entretenido, mira tú para estos días.
Es verdad.
Entretenido es, pero vamos, es que es la repera este señor. ¿Y tú qué vas a hacer, Pepioneto? ¿Leer o te vas a la playa? Porque ahí en Cádiz es que es maravilloso, porque
aquí
no tenemos que viajar.
Aquí tenemos una playa que es una auténtica maravilla. Dice la gente, ¿dónde vas a ir de vacaciones? Yo estoy aquí en el sitio, yo estoy en el epicentro de la maravilla que es Cádiz y todo este entorno. No podemos salir, no tenemos la movilidad interprovincial, por lo tanto me quedo aquí que no es poco, leyendo, haciendo
cositas.
¿Hace
buen tiempo?
Hoy concretamente hace un levante que hay que ir a agarrar por las calles, Cristina.
Vaya.
Pero aquí habitualmente buen tiempo, afortunadamente.
O sea, dicen que afecta mucho la cabeza, ¿no? Que hay mucha gente que se nos vuelve.
Eso,
si
eso, vuela, eso, que, eso, pega, eso que eso que una en directa, Solé, ¿eh? Sí.
Yo lo veo un bastante directo.
La verdad que sí, ha quedado bastante claro.
Es el origen de algunos chistes.
Yo que estoy un poquito más ahora, y ahora el levante me pone un poquito peor. Es como
no confieso. Nos habíamos dado cuenta.
No, nada, mira, qué bien ha quedado, Sole.
Está un poco atorrijado.
Ay, qué bien viene.
Sí, pues yo este año todavía no he hecho las torrijas, pero visto lo que habéis comentado, me voy a lanzar a ello. Ahora yo voy por la ortodoxia, ¿eh?
Sobre
yo
todo no... que si las haces, que compartas, Cris, que nosotros
fíjate,
también
Cristina,
queremos.
Claro. Estoy generoso, Cristina. Si tienen alguna duda, alguno de nuestros amigos, esa familia de fin de semana y el resto de los oyentes de COPE, oneto@cope.es y yo estaré encantado de ayudarle a despejar la incógnita que se le presente a la hora de hacer las torrijas.
Sobre todo, Pepe, que un día nos las vas a tener que hacer a nosotros para competir con las de la madre de Natalia, que nos ha traído hoy las mejores torrijas de España.
Mira, yo y prometo cuando...
Porque le damos desde aquí las gracias.
Enhorabuena, muchas gracias.
Nos hemos puesto gochos.
Yo voy a hacer las cositas y los voy a llevar cuando ya nos permitan movernos, pues afuera, allende.
Qué pena no probarlas. Un besito, Natalia, que hace mucho que no nos vemos.
Os dice a todos que muchas gracias.
Qué bien, Natalia.
Oye, ¿qué consejo consideráis indispensable en la torrija? Por ejemplo, Sole, de su experiencia el año pasado, ¿qué te parece imprescindible?
Pues que estén muy jugositas, o sea, que no se queden secas, que esté bastante fuerte el aceite para que, pues eso, para que pase eso, para que no se vaya la leche después, que no sé, es que como yo tampoco soy experta...
La recomendación de la torrija que yo daría era que esté lo suficientemente esponjosita para que se tenga que comer con la cuchara, como si fuese un
plato. A mí eso
cuando
me
te las ponen secas, que parecen una zapatilla, mira,
que
no,
sí.
Por muy ricas que estén,
Estoy mucha de acuerdo. Leche. Pues me vais a permitir...
Parece como un panfito, ya está, un picatoste.
Pues me vas a permitir que os despida, que os dé un abrazo muy fuerte a Sole y a Pepe, que os desee muy feliz Semana Santa, y Mike y yo despedimos el programa. Nos vamos un poco algunos afortunados de vacaciones, os dejamos en las estupendas manos de Rosa Rosado, que hará el próximo sábado y domingo, y en Pascua nos volveremos a escuchar.
Pues sí.
El programa lo han hecho Jesús García Ercilla y Marcio Ortega, el equipo lo componemos Diego González, Mikey de Toro,
siempre
Miguel Soria y servidora. El control era de Natalia Escobar, el central de Fernando Rodríguez, y Cristina López Schlichting te dice adiós, España.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE, estar informado.